Estamos en comunicación con Cecilia Morolla, es diputada de Frente de Todos y nos va a estar ayudando a entender un poco más acerca de este gran debate que gira en torno al aporte extraordinario a las grandes fortunas. Cecilia, ¿estás allí? Ana y también Flavia te saludan.
Acá estoy, chicas, ¿cómo están?
Muy bien, Cecilia, ¿vos cómo estás?
Y estoy peleándola, ¿no? La verdad que se hace muy difícil ya todo este tiempo que el mundo, no solo la Argentina, lleva en situación de pandemia. Es como que ¿viste? Hay días que las emociones están mejor que otras, que los pibes en casa están mejor que otros.
Sí.
Pero bueno, ustedes tienen la suerte de tener además un paisaje muy bonito, ¿no? Entonces,
sí,
es todo más fácil.
Sí, sí, sí. Se hace.
Acá la ciudad medio que arde.
Estamos en. Somos privilegiados, lo sabemos. Estamos preocupados también porque los sí. casos de repente están subiendo, pero como comunicadores lo único que hacemos es informar y repetir hasta el cansancio, bueno, lo que hay que hacer, ¿no? Medidas medidas sanitarias, cuidarse, ya, cuidar al otro.
Lo hablo con muchos médicos y además, obviamente que ellos tienen el agravante de la carga viral que muchas veces hay en las terapias y en los lugares donde les toca atender, pero también lo veo conmigo misma. Yo trabajé siempre, todos los días, desde que empezó la pandemia, como le hicieron miles y millones de argentinos, y lo cierto es que si uno aprende a cuidarse, a cuidar a su familia y a tomar las medidas necesarias, que tienen que ver con el tapaboca, el uso del tapaboca, el lavado de manos, la distancia y no encerrarnos en lugares cerrados con mucha gente, se puede sobrellevar, ¿no?
Sí, sí.
Obviamente hay situaciones fortuitas, pero bueno, siempre son la excepción. Creo que hasta que venga la vacuna definitivamente, que es la luz de esperanza que todavía tenemos, no nos va a quedar otra opción. Y además cuidar básicamente a quienes nos cuidaron, que son el personal sanitario y nuestros adultos mayores, ¿no?
Exacto.
Acá en el Congreso empezamos a trabajar el proyecto formalmente, que ya veníamos hace mucho tiempo, como ustedes saben, el proyecto, entre otros, el proyecto de
Aporte solidario y extraordinario.
La verdad que es un proyecto que tiene básicamente un contenido solidario muy alto, más que económico, ¿no? Porque agarra a 12.000 grandes fortunas de la Argentina y en definitiva esas 12.000 grandes fortunas de Argentina y de Latinoamérica que terminan siendo un grupo muy reducido en función de los millones que somos de argentinos, tendrían que hacer un aporte por única vez del 0,02%. Esto no los va a poner en situación de indigencia, ni de complicaciones financieras, ni les va a generar que no puedan seguir invirtiendo como lo vienen haciendo. Sabemos que hay gente que tiene mucho dinero y que tiene mucho poder, y que ese poder se traduce, entre otras cosas, en un muro de contención compuesto entre varios factores, donde muchas veces está el poder judicial y en otras veces está también los medios de comunicación. Pero por eso nosotros decimos que este es un proyecto que no es contra nadie, que debe ser con todos, y que el aporte tampoco es una cosa que está discutiendo solamente la Argentina, ¿no? Yo el otro día lo decía, porque en primer lugar quieren instaurar que es un nuevo impuesto. Y no es un nuevo impuesto, es un aporte por única vez. Y que además otros países del mundo lo están implementando, lo están discutiendo. Y te aseguro que no hablaron con Máximo, porque todo el impuesto es bastante retorcido, ¿no? Como tampoco habló Bill Gates, que fue uno de los primeros que salió a decir que el mundo empresario debía generar una salida de este tipo, o los 20 empresarios más grandes del mundo que escribieron una carta hace un tiempo atrás. Lo que nos parece importante dejar en claro que este proyecto ayuda, insisto, a millones de argentinos. ¿Por qué? Porque nosotros le establecemos una asignación específica.
Esa es perdón, Cecilia, esa es una de las preguntas, porque en primero, ¿cuál es la idea en cuanto a la redistribución? sé que hay algunos ejes para tener en cuenta lo que se recaude. Y por otro lado, nosotros la semana pasada hablábamos con el diputado Soria al respecto. Sí, y nos decía, nosotros le consultamos por qué hay ciertas personas en donde esto parece, creo que de todas las medidas, la más lógica que se pueda escuchar en los últimos tiempos. ¿Cómo puede ser que haya gente en donde no se ve afectada, porque son no son esos 12.000 de donde se escuchan las quejas, sino de hasta gente del mismo círculo? Y él nos comentaba también acerca del rol que tienen los medios de comunicación en relación al tratamiento de este debate. Entonces, paso en limpio. Primera pregunta, ¿cuál es la idea de redistribución? Y segundo, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en esta cuestión?
Bueno, a ver, nosotros en primer lugar le establecimos una asignación específica que ahora cuento cuáles son. Lo que no significa que no estemos abiertos a incluir otros ítems que tienen que ver con lo que nosotros consideramos que es lo que queda de pasar de la pandemia, que todavía no terminó, y lo que viene en la reconstrucción de la pospandemia. Por eso nosotros hablamos que los fondos se van a destinar a combatir la pandemia comprando más insumos y medicamentos necesarios. No se olviden que la Argentina va a tener que comprar vacunas en algún momento.
Claro.
Y el Estado Nacional viene haciendo un gasto infernal, que por eso, digamos, planteamos a una situación extraordinaria una medida extraordinaria. Eso lo tenemos claro. La otra cosa que nosotros planteamos es el tema de la urbanización de los barrios populares, que no son solo un problema del Gran Buenos Aires. Digamos, porque algunos se dicen es un problema que se da en el Gran Buenos Aires. Hoy vos tenés Rosario, bueno, en el mismo Río Negro, en el Gran Bariloche, tenés situaciones de hacinamiento en los barrios populares que son un tema que tenemos que resolver. Tenemos que ver cómo generamos en esos lugares condiciones de infraestructura donde pueda vivirse o de traslado de las familias, donde pueda vivirse con mejor calidad de vida sin que esto implique estar discutiendo todas las semanas la toma de tierra.
Claro.
Una parte también nosotros planteamos que tiene que ir a la PYME y a la MIPYME, o sea, a la PYME mediana, a la PYME familiar, a la PYME pequeña, que este año quedó, en muchos casos endeudada y en muchos casos, digamos, quedó sin poder producir, depende del rubro que le tocaba, ¿no? Por lo menos en buena parte de lo que fue el año. Y sabemos que son el motor de la economía argentina acá. Me parece que si los argentinos algo aprendimos es que de afuera no van a venir las soluciones. Por el otro lado, también planteamos la ampliación de las becas Progresar, que van destinadas básicamente a estudiantes secundarios, estudiantes jóvenes, que digamos fueron uno de los más afectados, no solo porque tuvieron que, digamos, de alguna manera este año abandonar sus estudios, sino abandonar también su vida, que tiene que ver la relación de los adolescentes con los adolescentes, la interacción, la necesidad que hay de eso, los pibes que estaban por recibirse. Ayer escuchaba justamente un grupo de operadores turísticos que estaban hablando de esto, del tema de los viajes egresados suspendidos, y todos sabemos el problema que hubo con el turismo interno y el turismo externo, que no hubo. Y ellos están esperando que, por ejemplo, se le dé reglamentación a la ley del turismo, que traía cierto alivio a los sectores que trabajan en el área, que nosotros sancionamos en el Congreso y que Cambiemos tiene judicializado. Esperemos que resuelvan rápidamente para que aquellos sectores del turismo que están más complicados puedan recibir estos beneficios. Y también planteamos financiar programas de exploración y producción de gas natural. Esto, ustedes saben muy bien, es fuente de trabajo directa.
Claro.
Obviamente yo creo que le falta algo para el norte argentino, es un tema que hemos sido, digamos, algún plan que como fue en aquel momento el Belgrano Norte o el Plan Norte que implementó Néstor, digamos, que tenga también, digamos, cosa de que las distintas regiones del país tengan un pedazo de este aporte, pero también sabemos que en nuestro país existe una gran concentración de la riqueza, que es lo que en el fondo creo que genera muchas desigualdades, y en definitiva lo que queremos discutir finalmente en algún momento es cómo hacemos de todo esto un sistema tributario más justo, ¿no?
Cecilia Flade Caruso te saluda. Mi pregunta es, bien, mi pregunta es, ¿a cuántas personas alcanza este impuesto a las grandes fortunas? Digo personas porque sabemos que no son empresas y eso también está bueno aclararlo, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Son 12.000, por lo que se calcula de acuerdo a los datos de la AFIP, pueden llegar a ser un poco menos. La mitad de esas personas, o sea, 6.000, tienen un patrimonio que se ubican entre los 200 y los 400 millones de pesos, y solo 300 de ellos se encuentran en el tramo más alto. Obviamente nosotros planteamos que de a centésimo se va a ir del 2 al 3, de a centésimo se va a ir incrementando, claro, de acuerdo al patrimonio. Estimamos una recaudación de 300.000 millones de pesos que van a ser utilizados para darle una, repito, una herramienta más al gobierno, sabiendo que no estamos solucionando el fondo, pero sí le estamos generando un alivio, ¿no? Bien, y cuando me preguntabas recién de los medios de comunicación, yo creo que es fundamental el rol que juegan. Sí. Obviamente yo no, ya de muchos no espero nada, porque además seguramente algunos se van a ver afectados por este impuesto. Claro. Entonces, en definitiva, lo que tiene, a mí me parece que, mira, hay una actitud muy miserable por parte de cierto sector del empresariado argentino, porque esta plata la hicieron, estas fortunas las hicieron básicamente con el Estado argentino. No es que eran vendedores de lápices o de limas de uña. Acá hicieron la plata con la obra pública, con el Estado. Entonces, la verdad es que vos decís, bueno, un momento, que el Estado argentino, olvídate de quién gobierna, necesita una mano de ellos, no se puede, ¿viste? Decir que no y no poner el hombro, ¿no? Porque, digamos, además hubo empresas donde los trabajadores siguieron trabajando con salarios reducidos, y después les terminaron pagando el ATP y no el salario total, cuando sabíamos que después los insumos que producían lo vendían. Hubo todo tipo de irregularidades que se han ido tratando de subsanar, pero tiene que haber también un poco de conciencia ciudadana, ¿no?
Claro, y esto se podría llegar a votar a fines de este mes, ¿no, Cecilia?
Hoy lo empezamos a tratar en comisión. Obviamente nuestra idea no es imponer nada. Claro, no. Nuestra idea es charlarlo, estamos abiertos al diálogo y a la mejora de los proyectos, pero sí queremos antes de fin de mes tener tratado este tema, porque además tenemos el tema del presupuesto y otros temas que tienen que ver con la agenda económica y política de la Argentina que tenemos que avanzar, ¿no?
Eso también te iba a consultar, perdóname, Negra. No, eso también te iba a consultar. ¿Qué es? Casi, mirá, casi que te pregunto una infidencia. ¿Qué pasa en esa cámara cuando llegan? ¿Qué dice Pulagaleri, como diría alguno? ¿Qué pasa con ese rum-rum, no solo con este proyecto de grandes fortunas, sino con la reforma judicial? O sea, ¿se charlan entre ustedes, digo, con los propios diputados, hoy gestión, con esos diputados de la oposición, de, bueno, mirá, no seas sonso, por decirlo de algún modo, no seas sonso, mirá que esto nos ayuda a todos? ¿Tienen ese tipo de diálogo o ya saben que la oposición es oposición y ya?
Con muchos sí, con muchos legisladores sí lo tenemos. Obviamente no todos son los Fernández Iglesias, digamos, ¿no? Hay legisladores con los cuales se puede tratar de una forma, por lo menos en el trato, más llevadera que con Wolf o Iglesias, digamos. Podés hablar de otra manera. Aún sabiendo por ahí que no lo van a acompañar o algunos que tienen de alguna manera diferencias que no tienen que ver con lo conceptual, sino con cuestiones técnicas o de redacción. Cuando vos ya ves que las diferencias son conceptuales y están en contra del proyecto, la verdad es que lo que nos divide es un país, digamos, un proyecto de país. Y entonces en ese marco por ahí ya es muy difícil o no tiene sentido seguir discutiendo, ¿no?
Bien, a mí me encantaría un día pasar por ahí para ver, porque a nosotros esto nos pasa y imaginábamos que a ustedes quizá también desde ese lugar, que discutir con algún colega y tratar de... Y uno dice, bueno, te lo explico para que entiendas. Y después dice, no me pongo en el rol de explicarte, porque evidentemente tu concepción de vida ya es otra desde el vamos. Y entonces yo me preguntaba eso, ¿se darán los diputados este tipo de discusión? ¿Habrá una Cecilia Moró tratando de hacer entrar en razones a alguien de la oposición? Y te imaginaba en esa situación y dije, se lo tengo que preguntar, por más que sea casi una infidencia, como dije antes, porque uno quiere apelar a la razón en algunos momentos, de decir, bueno, si se lo explico bien, capaz lo entiende y vota a favor, pero no.
Lo que pasa es que uno, a ver, intenta, y ese aparte es el rol del Congreso, ¿no? Buscar consenso democrático en la Casa de la Democracia. Pero mira, yo lo viví mucho con la reforma judicial. Ellos a la reforma judicial, que no fue un planteo que se nos ocurrió de un día para el otro, como quisieron instalar. Fue un planteo que Alberto hizo en campaña, que lo volvió a plantear en diciembre cuando vino el Congreso, que lo volvió a plantear en marzo cuando vino la apertura de sesiones. O sea, que no es que es un tema que se le ocurrió de un día para el otro. Y ellos le dijeron que no antes que el proyecto entre. Y le dijeron que el presidente tenía que retirar un proyecto. Sí. Vos podés estar de acuerdo con un proyecto o no, digamos, sobre determinado tema. Ahora, lo que no podés hacer es decirle al presidente, retírelo, porque eso es vulnerar las normas de juego de la democracia, la regla de juego. Lo hablaba el otro día con Nico del Caño. A ver, la mayoría de los proyectos que Nico presenta no reúnen el consenso mayoritario de la Cámara, pero él los presenta porque su obligación como legislador del Frente de Izquierda es representar a aquellos que lo votaron para que presente esos proyectos. Y Nico los pone en el debate, o los compañeros del Partido Obrero, o muchas veces fuerzas provinciales, o muchas veces también nos pasa a los oficialismos. Digamos, después si tenés consenso o no, ya es otra discusión. Pero la imposición de no queremos debatir determinados temas no tiene nada que ver con la democracia. En definitiva, eso es no aceptar que perdieron la elección en octubre, que es el problema que yo creo que están teniendo, ¿no?
Grandísimo. Tenemos más preguntas respecto a Grandes Fortunas. En realidad te preguntaríamos un montón de... Ahora que dijiste del Caño, yo te preguntaría de la izquierda, ¿por qué está? Porque uno desde acá, te aprovechamos, Cecilia, porque uno como ciudadano de a pie, más allá de nuestro rol de comunicadores, no entiende, en mi caso, y voy a quitar a mis compañeros de esto que voy a decir ahora, lo disconforme que está la izquierda siempre. Pase lo que pase, están... Y vos decís, no hay nada en lo que puedan votar a favor. Y me pasó mucho con el tema de la legalización del aborto, que fueron siempre por eso, ¿no? Discutámoslo, lo necesitábamos. Cuando estuvo la posibilidad, dijeron, no, bueno, lo queremos, pero así no. Que lo queremos. Entonces, bueno, estás presentando proyectos. ¿Presenta la izquierda proyectos para mejorar los que presenta el oficialismo? ¿O es solo show mediático?
En algunos casos sí. La verdad es que en algunos casos sí. En algunos casos terminamos poniéndonos de acuerdo. El tema del aborto nos terminamos poniendo de acuerdo. Vamos a ver ahora qué sucede este año.
Claro.
Pero la verdad es que yo, por ejemplo, por Miriam Breckman tengo un enorme respeto porque siempre desde su lugar, con sus convicciones, la veo una mujer que defiende lo que piensa y que tampoco se encierra en lo que piensa, ¿no? Después, bueno, obviamente que, digamos, desde los extremos siempre tenés posiciones más difíciles. A mí lo que me pasa es que me siento más en condiciones de poder llegar con ellos a un pensamiento en común sobre un proyecto que con Waldo Wolf.
Claramente.
A esa derecha reaccionaria sí le tengo más, recelo de decir... Es imposible que nos pongamos de acuerdo, ¿no?
Totalmente. Bueno, ojalá en algún momento podamos ponernos de acuerdo, porque creo que es la única salida para esta situación país. Sí, Negrita.
Y vienen con mucho respaldo también ante este proyecto de aporte solidario y extraordinario, que ojalá que se dé, porque ya, Cecilia, fuiste muy clara en los puntos en donde se realizaría la redistribución de estos ingresos y nos va a venir a todos bastante. Bien a toda la sociedad en este momento, ni hablar de la pospandemia que va a traer consecuencias también bastante terribles. Fuiste muy clara y seguramente te estaremos molestando en un tiempo para saber un poco más, saber en cómo está la situación.
¿Cómo se va a llevar adelante? Sí. Si se aprueba, ¿cómo se lleva adelante desde el Vamos? Así que en unos días, si todo sale bien, les mandamos acá buena energía de patagónica, buena energía de montaña.
Gracias.
Sí, claro que sí. Para esa hermosa discusión, estamos atentos y te volvemos a convocar en cualquier momento, Cecilia.
Cuando quieran.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un beso, gracias.
Hasta luego. Allí pasaba Cecilia Moró, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, representación del Frente de Todos, hablándonos.
Vicepresidenta del bloque, ¿no?
Así es.